Ustedes conocen bien la historia que hizo referencia a la lectura bíblica, ahí en San Juan 11. Y ustedes se pueden imaginar el escenario de Jesús yendo con las hermanas de Lázaro, con los que les acompañaban a la tumba. Y ustedes saben lo que hay dentro de una tumba, ¿cierto? El cuerpo humano, a menos que se embalsame, en unas cuantas horas empieza a tener una descomposición, ¿verdad? Como cualquier cuerpo que pierde la vida. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando estaba en la iglesia de Durango, que tuve que asistir a un funeral en la ciudad de Allende. Y la gente lo tenía en la casa, ahí no había embalsamamiento. Y estaban esperando unos familiares que venían, creo que de Estados Unidos, pero no llegaban. Y ya se imaginarán, ese cuarto donde tenían, hacía calor, empezaba a oler extraño. Y recuerdo que tenían el ataúd con bolsas de hielo por encima, por abajo, por dentro, por todas partes tenía hielo, tratando de preservar aquel cuerpo que se estaba descomponiendo, que pudieran llegar esas personas que faltaban. Pero llegó un momento en que hablé con la familia y dije, ¿saben qué? Esto ya está llegando a ser bastante desagradable, ¿no? Para todos. Yo creo que tenemos que hacer el servicio porque si seguimos esperando, esto va a ser insoportable, va a ser muy desagradable para todos. Y qué terrible que recordar al ser querido, ¿no? Con aroma de descomposición. Y tuvimos que, y creo que las personas llegaron al momento que estábamos ya haciendo el servicio. Pero qué rápido, ¿no? El cuerpo humano se empieza a descomponer. Así que cuando Marta le dice a Jesús, Señor, lleve ya, es decir, 4 días después, aquello era terrible, ¿no? Ya el proceso de putrefacción estaba ya a todo lo que daba, ¿no? Y los aromas que deben haber habido dentro de esa cueva deben haber sido bastante desagradables. Ahora, en esta expresión de quitar la piedra, de la cual tomamos el título del sermón esta mañana, podemos sacar muchas aplicaciones, muchas ideas, pero quiero dejar una en la mente de nosotros. Obviamente en la tumba había un cuerpo que se estaba pudriendo. Y cuando estaba leyendo acerca de esto, tuvo que venir a mi mente Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, mis hermanos, habla Dios a un pueblo. Le habla Dios a un pueblo en términos bastante, bastante fuertes. Usa expresiones que son dolorosas. Porque Dios le habla a su pueblo, pero le habla en un tono que pareciera la impresión de que está hablando de un pueblo sumamente corrupto, sumamente pecador. Porque dice, por ejemplo, en el versículo 10, les dice al pueblo de Israel, no le está hablando a Sodoma, okay, pero les dice, pues, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Les llama cómo? Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben quién era Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dos pueblos que la maldad ha crecido tanto en ellos, a todos los niveles, una degradación moral tan profunda que Dios los destruyó con fuego cayendo del cielo. Así que, ¿cómo se sentirían ustedes, hermanos, ponernos en el lugar del pueblo de Israel de aquel tiempo, en la voz del profeta Isaías, diciéndole, pueblo de Gomorra y Sodoma, o Sodoma y Gomorra, ¿cómo nos hace sentir que Dios les llame así? ¿Se imaginan que el pastor hoy empieza el sermón, hermanos, ustedes son Sodoma y Gomorra? Pastor, ¿qué le hicimos? ¿Qué comió? O sea, no suena bien, ¿verdad? O sea, suena fuerte. Pero este capítulo de Isaías habla así al pueblo de Dios. Versículo 4 dice, oh gente pecadora. Dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué les parece? Uno puede pensar, bueno, ¿qué clase de pecados estaba cometiendo el pueblo de Israel? ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? Algo que me llama mucho la atención es que Dios les habla acerca incluso de sus cultos, de sus ceremonias. Y dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, ¿qué es esa palabra? Harto, estoy hasta la coronilla, ¿sí? De holocaustos, de carneros y sebo de animales gordos. Pero, ¿qué Dios no fue el que pidió esto? Y ahora dice, estoy harto, hastiado. Y luego les dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué no lo había instaurado todo esto? Y ahora, ¿por qué dice que no lo quiere? Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13, dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, ¿qué era la luna nueva? Fueron fiestas espirituales que ellos tenían, ¿verdad? Cada mes. Dice, días de reposo, convocar asambleas, tener reuniones, ¿verdad? Semanas de oración o de familia o de evangelismo. ¿Ah? Días de reposo, o sea, escuelas sabáticas, sociedad de jóvenes, culto. Convocar asambleas. Dicen, todo eso, dicen, no lo puedo sufrir. O sea, no lo soporto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Su santa cena, o sea, lo más solemne me es iniquidad. Un tremendo mensaje de Isaías 1, ¿cierto? Que no está dirigido a Babilonia, no está dirigido a Sodoma, no está dirigido a ningún pueblo extraño. Está dirigido al pueblo de Dios. Era un pueblo de Dios que no estaba adorando ídolos. ¿Estaba qué? O sea, ¿está describiendo a un pueblo que está adorando a Dios como Él lo pidió? ¿Sí o no? Están haciendo holocaustos, están haciendo asambleas, están haciendo días de reposo. O sea, en otras ocasiones puedo entender que es un mensaje dirigido a un pueblo que está adorando Baales, que tiene lugares altos. Yo esperaría ver aquí en ese mensaje, porque tienen los ídolos allí, porque tienen los lugares altos, porque tienen las imágenes de acera, porque tienen los Baales. Pero no. Dice, no soporto sus holocaustos, sus días de fiesta, sus días de reposo, sus fiestas solemnes. No las soporto, no las puedo resistir. Estoy hasta la coronilla. Y uno dice, ¿cómo es posible? El problema del pueblo de Israel, hermanos, es que honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor no quiere solamente un pueblo que le honre de labios, sino un pueblo que su corazón está entregado al Señor. Porque si nuestra vida no está Cristo Jesús, mis hermanos, si nuestra vida no vive Cristo Jesús, pero estoy hablando de una vida permanente que se renueva cada 24 horas. Entonces, llegamos a ser lo que está detrás de una tumba, un cadáver espiritual. En el libro de Filipenses, menciona que nosotros antes, dice la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y para estar muertos en delitos y pecados, mis hermanos, nosotros no necesitamos estar necesariamente viviendo la idolatría o la inmoralidad extrema. Es simplemente vivir sin buscar a Jesús, sin hacer que Jesús viva en nuestro corazón cada día. Y esta mañana, quizá parte del sermón, la parte más importante del sermón, la tienes que predicar tú o yo para ti mismo. ¿Qué es esa piedra que está impidiendo que la presencia de Jesús pueda llegar para vivificar tu vida? Para que realmente puedas vivir una vida cristiana real, y no una teoría, un reconocer a Dios de labios, porque vengo a la iglesia. Pero la realidad de una vida cristiana, que significa eso, que es una vida en Jesús. Aquí en Juan 11 pasa algo interesante. Cuando Jesús se encuentra con María, por Marta, perdón, le dice, ¿sabes que tu hermano va a resucitar? Y Marta, ¿qué le dice? Sí, dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Dice, el que cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, Marta, ¿tú crees esto? Y Marta, ¿qué le contesta? Yo creo que tú eres, ¿quién? El Cristo. Y que todo lo que pidieres al Padre será hecho. ¿Dijo eso? ¿Sí? Dice, yo creo que tú eres el Cristo. Creo que tú eres. Yo les pregunto, hermanos, al igual que Marta, si nosotros nos hicieran la pregunta, ¿tú crees? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Pero instantes después, cuando llegaron a la tumba, después de que Jesús llora enfrente de la tumba, Jesús da la orden que está registrada ahí en el versículo 39 y dice, quitan la piedra, quitan la piedra. Y entonces la que había dado evidencia de creer unos minutos antes, ahora dice, Jesús, apesta, hiede, huele mal. ¿Estaba poniendo qué? ¿Duda? ¿Sí? Estaba, o sea, quizás su forma de haber ubicado la doctrina es, bueno, ok, las personas mueren y cuando venga Jesús en el día postrero resucitan. Pero ella estaba enfrente, no de cualquier persona, estaba enfrente de la vida, Cristo Jesús. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Pero al momento que la resurrección y la vida le dice, abran, quiten la piedra. Él dice, Señor, ya huele. O sea, ya no hay nada que hacer. Por supuesto que estaba dudando. Para ella el proceso ya era irreversible. Ya no había nada que hacer. Antes le dijo Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si hubieras venido cuando estaba vivo y enfermo, él habría resucitado. Pero Señor, viniste muy tarde. Ya huele, ya apesta, ya está descomponiéndose el cuerpo, ya no hay nada que hacer. Pero querido hermano, Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús, al momento que llega a tu vida, ese es el mejor momento. Y si tú quitas esa piedra que hay en tu corazón, entonces podrás ver la gloria de Dios. Pero tenemos que quitar la piedra. ¿Y qué es esa piedra? Yo no sé. Yo tengo mis piedras, o quizá varias piedras, varias capas que hay que quitar. En el caso de Marta, ¿cuál era la piedra? Porque había una piedra física en la tumba de Lázaro, pero ella tenía una piedra espiritual en ella. ¿Cuál era su piedra? Duda. Ella tenía la doctrina correcta. Creía la doctrina correcta, pero tenía duda. Le ponía límites al alcance de lo que Dios podía hacer. Digo, no, no, Dios puede arreglar las cosas cuando están así y así, pero ya cuando están así, ya no las puede arreglar Dios. Y Jesús le dijo, le ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Su duda. Creo que ese día, quiero pensar que ese día la duda que había en el corazón de Marta se habrán desaparecido para siempre, ¿no? Pero hermano, a veces nosotros nos ponemos o le damos mucho énfasis a los síntomas, a las cosas que miramos. Por ejemplo, tenemos un adicto, ya sea al alcohol, al tabaco, a las drogas, a la pornografía, a tantas cosas que hay que se puede hacer adicto, hasta cosas buenas, como el trabajo, ¿sí? Es bueno el trabajo, pero no es bueno ser adicto al trabajo. Una adicción. Nos enfocamos en la adicción. Ese es el problema. Esto es lo que. Pero ese no es el problema. El problema no es que la persona tenga una adicción al tabaco, a las drogas, al trabajo, lo que sea. El problema es qué ocasionó esa adicción. ¿Qué es lo que trajo? Y eso es lo que está más profundo en el corazón. Lo que hay allá adentro, en lo más profundo de nosotros. Y que el Señor solamente va a tener acceso a esa parte de nuestra vida si estamos dispuestos a quitar la piedra. Que pueden ser tantas cosas. Pero solamente tú sabes qué representa esa piedra. Hace muchos años leí la historia, no historia, un relato, pero yo no sé de dónde sacan esas ilustraciones, pero son tan interesantes porque son cosas que ilustran, pero no están basadas en algo real. Pero escuché de una muchacha que había invitado a Jesús a cenar a su casa. y que Jesús vino a cenar a su casa. Pero entonces Jesús le dijo que cuando, para que él pudiera cenar con ella, él necesitaba limpiar toda la casa, tener posesión de toda la casa. Y entonces ella le dijo, ok, Jesús, dice, ven, vamos a hacer un recorrido. Lo llevó por todas partes, las recámaras, los baños, la sala, el comedor, la cocina. Pero había un cuartito por allí donde ella tenía guardado muchas cosas que no estaba muy bonito, estaba bastante desordenado y sucio. Y muchas veces cuando quería quitar una cosa que estaba por ahí en medio, que, mirándose, iba y la metía ahí rápido. Y Jesús le dijo, ¿y ese cuartito? Que ella dice, no, Jesús, ahí no te preocupes, ahí hay cosas feas, basura, ese cuartito tú no lo quieres ver. Y Jesús le dijo, no, sí, yo quiero entrar a ese cuarto. Pero a ella le daba mucha vergüenza porque estaba todo de sucio, desordenado. Y había cosas que le avergonzaban incluso. Y no quería. Y le dijo, Jesús, bueno, si no me dejas entrar a ese cuarto, entonces yo no puedo tener posesión de tu casa y no puedo quedarme a cenar contigo. Y al final de esa ilustración, la muchacha, para ella fue tan difícil a enfrentar esa vergüenza de abrir ese cuarto que prefirió mantenerlo cerrado y ver a Jesús irse de su casa sin cenar, sin haber poseído la casa. Pero no estuvo dispuesto. Como le dije, es una ilustración. Pero se me quedó grabada la enseñanza. Porque, ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros venimos a la iglesia y hacemos todo lo que menciona Isaías 1, ¿verdad? Venimos, participamos del culto, de todas las cosas, de todos los elementos del culto. Y nos vamos una y otra vez sin haber realmente tenido una experiencia de abrirle nuestro corazón plenamente a Dios, de haber sido renovados, limpiados completamente por la presencia de Dios en nuestra vida. Esta semana, creo que les he comentado que me gusta escuchar, tengo el radio permanentemente en una estación que se llama KKLA, y constantemente están dando sermones ahí. Y escuché uno, no me acuerdo si ayer o antier, donde estaba hablando acerca de la experiencia de Moisés cuando estuvo con la presencia de Dios. Y cómo Dios le dijo, bueno, Moisés, dice, vas a ver mi presencia. Vas a ver. Porque Moisés quería ver a Dios. Pero no, que él no sabía que lo que le estaba pidiendo a Dios era prácticamente un suicidio, ¿no? Porque el pecador no puede estar en la presencia de Dios. No puede. El pecado no puede sobrevivir en la presencia. Es una imposibilidad. Si tú como pecador te presentas delante de Dios, al momento que desaparece, ¿no? Te consume. Y Moisés, aunque era dirigente y aunque era un hombre muy consagrado, igual era pecador como nosotros. Así que Dios le dijo, mira, Moisés, lo que voy a hacer es te vas a meter aquí en esta rendija para que te cubra, te proteja de mi presencia, y voy a poner mi mano encima de ti. Y voy a pasar delante de ti, pero ya cuando esté pasando, te voy a quitar mi mano y vas a poder ver mi espalda. Es un poquito, un reflejito allá, solo la espalda. Y con eso tuvo Moisés, hermanos, para tomar una gloria en su rostro, que la gente después le decía, Moisés, tápate, tápate la cara, ponte algo. Y se tuvo que poner un velo. Implantó una nueva moda, ¿no?, en ese tiempo. Un hombre con un velo en el rostro para taparse la gloria que un momentito de mirar la espalda de Dios había hecho en su vida. Porque, mis hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos permite que podamos ver esa gloria. Que podamos vivir esa gloria. Que podamos vivir esa experiencia diferente, esa experiencia de renovación real. Pero si nosotros no entendemos que esa experiencia tenemos que hacerla nueva cada día, entonces no tenemos nada que sorprendernos de por qué nuestra experiencia cristiana es como una tumba, donde hay podredumbre, malos olores y cosas que no, de las cuales no nos sentimos muy felices, ¿verdad? De que existen en nuestro corazón. Y seguimos luchando y luchando para ser mejores, para darnos cuenta de que en vez de ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en realidad, siendo honestos con nosotros mismos, vamos de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Es bonito decir, hey, Jesús, gloria a Dios, tenemos victoria en su nombre. Pero decirlo no lo hace realidad en nosotros. Decir que creemos en Jesús, eso no hace la realidad en nosotros. Decir que aceptamos, que creemos, también Marta dijo, y sin embargo había duda en su corazón. Y en nuestro corazón no puede haber duda. Necesitamos quitar la piedra. Siguiendo con la idea de Isaías 1, ¿qué le dijo el Señor a su pueblo? Le dijo, lavaos y limpiaos, versículo 16, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dice, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué interesante que la mayor parte de las cosas que menciona aquí son cosas que tienen que ver con su trato de unos con otros. ¿Sí? Dice, amparad a la viuda, hacer justicia al huérfano, restituye al agraviado. Y entonces, dice, ya cuando hayas hecho todas las cosas, venid luego y estemos a cuenta, dice. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí qué? Si quisierais y oyereis. Si entiendes que la vida cristiana no la vives cada vez que vienes a la iglesia. No es porque vienes a la iglesia, ni cada vez que vienes a la iglesia. No es lo mismo, hermanos, venir a la iglesia porque somos cristianos que venir a la iglesia para ser cristiano. No, veniendo a la iglesia nunca vas a ser cristiano. No es haciendo cosas que tú llegas a ser cristiano. Llegas a ser cristiano solamente si vives en Jesús y Jesús vive en ti. Nada más. Y solamente. Y si hoy vives en Jesús y tienes experiencia y comunión con Él, pero mañana no, pues mañana eres un cadáver que apesta. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Porque en Jesús tienes que vivir y permanecer constantemente en Él. Porque Jesús te hace una criatura nueva, como decíamos la vez pasada, cada día, ¿cierto? 2 Corintios 5, 17. Si alguno... ¿Qué cosa? Si alguno está en Cristo. ¿Si alguno qué? Si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero si uno no está en Cristo, entonces no es nada más una nueva criatura, es una vieja criatura, pero no nada más vieja, sino muerta, podrida. Así, así de sencillo, hermano. Por eso no es de sorprendernos que qué fácil es que en nuestra vida empiecen a haber olores desagradables. Y con olores desagradables me refiero a cosas que nos damos cuenta de que están mal en nosotros. No es sorprendente, porque si yo descuido mi experiencia de estar en Jesús, cada día. Y no solamente estar en Jesús, porque digo que porque estudio la Biblia, sino porque cada día le abro mi corazón, cada día le invito a entrar a ese corazón, cada día lo invito a sacar lo sucio desde lo más profundo. Cada día le digo, Señor, toma mi vida, toma mi voluntad, toma mis ideas, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo pongo en tus manos. Porque a Jesús no lo podemos entregar la vida a medias o en parte o el 99%, tiene que ser total. Para que Él pueda hacer esa obra de transformación diaria, de revivificación diaria que todos necesitamos. Por eso, hermano, en esta hora, yo te invito en el nombre de Jesús, quita esa piedra. Quita la piedra que hay en tu corazón. Eso que te está impidiendo que Jesús llegue. Y quizá la piedra que tienes que quitar es la piedra del tratar de vivir por ti mismo. De que cada día dependes de ti mismo. De que cada día sales de la casa corriendo al trabajo. Tienes tanta prisa en hacer tantas cosas. Bueno, estás viviendo la piedra de la suficiencia propia. Y viviendo esa piedra, hay un cadáver espiritual detrás. Porque no puedes vivir así. O sea, por eso te digo, tu piedra puede significar muchas cosas. O quizás tienes muchas capas, muchas piedras que hay que remover. Pero necesitamos empezar a vivir la vida que Jesús quiere para nosotros. Y si estamos dispuestos, si queremos, como le dijo Jesús a Marta, podremos ver la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios, si somos el cadáver que está adentro, la piedra tiene que ser quitada. Es más, te digo algo más. Quizá ni siquiera tienes que quitarla tú. Simplemente está dispuesto a que el Señor la quite de ti. Y el Señor, quita la piedra. Quita esa piedra que está en mi vida. Ponla en las manos del Señor. Pónselo a Él, déjaselo a Él. Él tiene poder para quitar esa piedra. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a tener la oportunidad, hermanos, de permanecer por unos minutos aquí en la iglesia. Después de que haga la oración, vamos a estar mirando, escuchando y mirando un video musical. No hay palabras, solamente escucha la música, escucha la letra. Y permite que a través de estas palabras, de estos hermosos cantos que vas a escuchar, que en esta hora el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón y que puedas abrirle ese corazón. Son 8 minutos y fracción que dura este video. Tienes 8 minutos para meditar en la palabra de Dios e invitar a Jesús para que Él pueda entrar en esta mañana, en esta tarde, a tu corazón y que puedas salir de aquí transformado por su presencia y habiendo mirado su gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te doy gracias en esta hora porque sé que tú nos amas tanto y que estás dispuesto a hacer todo por nosotros. Lo estuviste ya, Señor, entregando tu vida en la cruz. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día para que podamos ir a Jesús y empezar una nueva experiencia en Él. Señor, ayúdanos a vivir esa experiencia en Jesús, a quitar esas piedras que hay de duda, de incredulidad, de suficiencia propia, de tantas cosas, Padre, que nos pueden estar impidiendo llegar a Jesús y que Él llegue a nosotros. En esta hora, yo te pido que si hay aún piedras en nuestros corazones que nos estén impidiendo que este milagro ocurra, que tú las saques en esta hora, Señor. Por medio de tu poder y por medio de tus promesas, nos aferramos a ellas en el nombre de Jesús. Amén. Cantaré.
creaste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice, alma mía, al Señor. Rescataste del hoyo mi vida. Tú perdonaste todas mis iniquidades. Me has coronado con favores y misericordias. Tú has saciado de bien mi boca. Me rejuveneciste como el águila. Y Señor, hoy vengo a decirte que estoy agradecido, porque tú has derramado tu sanidad en mi corazón. Has derramado tu sanidad, has derramado aceite fresco, has derramado tu bálsamo de amor sobre mi corazón. Perdonado, me has rescatado, oh Señor, me has sanado con tu bálsamo de amor sobre mi vida. Curaste tu medicina, Señor. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste. Por siempre con mi alma cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, que me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré, y por siempre a ti mi alma rendiré, y por siempre a ti mi alma rendiré, me rindo a ti en adoración.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacerles pedidos y a recordarles que tenemos hoy el alimento listo para que todos podamos participar juntos al tener nuestro padlac en este día. Todos invitados, especialmente a nuestras visitas. Vamos a orar por los alimentos, ¿ok? Querido Dios y Padre, te damos gracias que has llenado nuestro corazón en este día. Y ahora, Señor, pedimos que el alimento material también sea bendecido por ti, y que participar de él podamos hacerlo con gratitud en el corazón y con alegría de compartirlo con nuestros amados, con nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, con el gozo que nos das tú con tu presencia, Señor. Bendice las manos que lo han preparado y que pueda ser un momento lleno de alegría, de gozo, porque hemos estado contigo, Señor. Pedimos tu bendición así en Jesús. Amén.
Cristo, yo te amo, sin tu amor estoy perdido. Cristo, Señor, me has dado la libertad. Estoy perdido, Cristo, Señor, me has dado la libertad. Señor. Señor.